Hermanitos, que el Señor les continúe bendiciendo en esta noche. Amén. Busquemos en nuestros himnarios el himno 174. ¡Qué bella historia! Señor Jesucristo dio su vida para que Él fuese entonces nuestro Salvador y en cambio también que Él fuese, como dice el coro, nuestra vida. El próximo himno que vamos a estar cantando habla también de una vida, de la vida abundante que Jesús ofrece, que Jesús nos da. vamos a preparar ahora nuestro diezmo y nuestras ofrendas para presentárselos al Señor. Y vamos a pedirle al hermanito Josué que pase a orar por ellas. Luego que se recojan, vamos a pasar a cantar Es Jesús, qué bella historia.
Señor y Padre amado, damos las gracias, mi Señor, por la bendición de poder estar aquí, Señor. Por la bendición que nos diste de regalarnos un día más de vida, Señor. Y te pido, Señor, que ahora tú nos des alegría y gozo para seguir cantando con ánimo, Señor, dándote alabanza y glorificando tu nombre, Señor. Y también preparados para poder escucharle tu palabra, Señor. También, Señor, te pido por estas ofrendas, te pido a las personas que dan de todo su corazón, Señor, sabiendo de que tú le diste la bendición de poder recibir un ingreso y de lo que tú les regalaste, ellos están sacando para devolverte a ti, Señor. Y te doy las gracias por eso y te pido que los bendigas en gran manera, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Señor Padre Santo, te damos gracias por este día, Señor, por todas las bondades que has derramado en este día, Señor, para beneficios de nosotros, Señor, para saber que tú eres real, Señor. Padre Santo, te damos gracias porque pudimos llegar hasta aquí con bien, Señor. Nos cuidaste durante todo el día y en el trayecto para llegar aquí. Damos gracias por eso, Padre. Te pedimos perdón, Señor, si en algún hecho, alguna palabra, algún pensamiento hemos pecado contra ti, Señor. Te pedimos que nos limpie, Señor, de todo corazón, Señor. Te pedimos que nos hagas nuevamente blanco delante de ti, Señor. Padre Santo, te pedimos por este estudio, Señor. Padre, utiliza a tu siervo para que nos traiga la palabra, Señor. No simplemente una historia bíblica, Señor, porque vamos a estar hablando de personas, ya historias que han pasado, Señor, pero fueron realidades en algún momento, Señor. Eran circunstancias que realmente pasaron, Señor. Igual de la vida de tu Hijo, Señor. La cantamos como una linda historia, una bella historia, pero fue una realidad. Jesucristo aquí, su vida aquí en la tierra fue una realidad, Señor. Damos gracias, Señor, por el sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros, Señor. Damos gracias, Señor, porque las bendiciones no simplemente terminaron ahí con el acto de salvación, Señor, sino todos los días que nosotros, que tú permites que nosotros vivamos, Señor, están llenos de bendiciones tuyas, Señor. Padre Santo, te pedimos por las peticiones que tenemos delante de ti, Señor, peticiones de salud, de salvación, por amistades, familiares inconversos, Señor, peticiones de trabajo, peticiones incluso hasta de ayudas idóneas, Señor, todas esas peticiones, Señor, sabemos que están delante de ti, Señor, y que a su tiempo tú las vas a cumplir, Señor. Padre Santo, te pedimos todas estas cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gloria a Dios. Bendito el Señor, hermanos. Continuamos entonces en esta noche dándole gracias, Señor. Después de haber alabado su nombre, ven con los cánticos. Vamos a ir a la palabra del Señor en Génesis 39. Van a ver un montón de veces a José sin camisa aquí en el estudio. Pero así fue que el que hizo las imágenes, pues así salió. Supongo que es como se entendía, ¿verdad? Que todos esos dibujos de la época, ¿verdad? Aparecían los egipcios sin camisa, como lo ven aquí en la parte de atrás, no. Claro, entonces pues tienen ponían sin camisa. Vamos a ver. Bueno, en el nombre de Jesús. Hermanito, mire, hoy estamos en el segundo estudio dentro del libro de Génesis, en la porción, ¿verdad? Donde vamos a ver cómo a José, a pesar de que cualquiera que está por ahí, hijo de vecino, dice, qué mal le está yendo a José, le está cayendo la calamidad encima. En Puerto Rico dirían, está salado, porque es que no sale de una para meterse en otra. Pero aquel que está en Cristo, ¿okay?, que pone su vida en Cristo, en el caso de José, que depositó su vida en las manos del Señor, las cosas que suceden no suceden de carambola ni de casualidad. Suceden porque Dios tiene un plan. Amén. Pero usted tiene que entender algo, que no es que usted va a vivir la vida por ahí así a lo loco, con los ojos cerrados, y las cosas van a salir como el plan de Dios. ¿Ok? Oiga bien esto. Cuando usted pone su vida y usted se dedica y se deposita en las manos del Señor, y usted todos los días usted va y se pone, Señor, yo quiero siempre hacer tu voluntad, voy de día en día, no hay por qué dudar que así era la vida de José, de día en día, de día en día. Y el Señor iba haciendo las cosas, aunque se veían difíciles, el Señor siempre tenía un propósito detrás de todo, aun cuando la situación fuera difícil. ¿Okay? Por eso el tema de hoy, José prospera en la adversidad. Recuerda que la vez pasada estuvimos viendo cuando los hermanos traicionaron a José y lo vendieron. Pues aquí ya llegan entonces eventualmente a Egipto. Y entonces, pues, viene a ser propiedad de un hombre que se llama Potifar, que lo compró como un esclavo. ¿Okay? Imagínense el estado de José. Había dejado de ser, de un día para otro, por así decirlo, el hijo preferido de Jacob, su padre, el que tenía una túnica de muchos colores, el que le reían la gracia, por así decirlo. Ahora, de momento, cuando abre los ojos, está en Egipto, vendido, esclavo, que no tiene nombre, no tiene ni derecho ni nada, es un esclavo, él tiene que hacer todo lo que su amo le diga. Entonces, completamente lejísimo, ¿verdad?, de su tierra y todo, estaba esclavo en otro país extranjero, que de hecho no servían al Señor en ese país. ¿Qué peor le podía ir? Pero como dije, Dios tenía un plan dentro de todo eso. ¿Amén? Así que eso lo vamos a ver ya mismito. Muy bien. Así que vamos a estar en Génesis 39 al 40, no el 41, es muy cierto. Y no voy a decir, era para ver si estaban despiertos, el que estaba el lembado era yo. Sí, porque a veces dice, no, es que era para ver si estaban despiertos, y es que uno se le ve el hilo también de vez en cuando yo. Hay unas cuantas pistas que vamos a poner aquí de Egipto, claro está. Se entiende que en la tierra donde eventualmente se estableció el pueblo de Israel, que no es lo que vamos a ver hoy, todavía ese evento no ha sucedido. Pero fue bien, bien al norte de donde estaban estas pirámides, o sea, no fue ahí, uno piensa que Egipto todo eso era, pero fue bien al norte donde está la tierra que se llama la tierra de Gosén, allí fue que se estableció el pueblo de Israel. Pero no hay que dudar que muchos de ellos los habrían usado de esclavos, como se nos menciona más adelante en el libro de Éxodo, para hacer muchos de los ladrillos y pulir las piedras que estaban, ¿verdad?, que se usaron eventualmente para la construcción de las pirámides. ¿Ok? Pero eso no lo vamos a ver hoy, más adelante, pues vamos a transportarnos a esa porción bíblica. Muy bien. ¿Algún hermanito valiente que me quiera leer este verso? Verso clave, por aquí hay otro micrófono, por si acaso quieren dejarlo por acá. Es interactivo, yo, cualquiera puede comentar, puede hablar, opinar, amén, preguntar. Maíta Clara va a leer el verso clave, a 39:2 de Génesis.
Génesis 39:2 dice: Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio.
Amén. Dice: a pesar de lo que vemos aquí como calamidades, Jehová estaba con José. Y fue varón próspero. Y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Fíjense el asunto del contraste aquí. Era un esclavo, pero la Biblia dice que era varón próspero. Eso nos enseña muchas cosas, ¿verdad? Nos enseña que lo que verdaderamente hay que valorar no es lo que de buenas a primeras el mundo y la gente valora, ¿verdad? Porque tenía riqueza José. No, pues era un esclavo. ¿Tenía libertad José? No, era un esclavo. ¿Ok? ¿Estaba con su familia José? No, no tenía ningún familiar allí. Pero la Biblia dice que era próspero porque dentro de la situación difícil se veía y se palpaba de que Dios lo iba llevando de día a día y había un plan. Eso es todo, hermano. Si usted su vida está en las manos del Señor, el Señor lo va llevando. Su circunstancia puede ser diferente a la mía, a la del hermanito aquí y allá. La clave de esta vida, después que somos comprados por Cristo, es que usted esté viviendo la vida que Dios quiere que usted viva. Amén. Quizás algún hermano puede ver hoy, a aquel hermano sí que le ha ido duro vivir la vida en Cristo. Pero todo es relativo. Si eso fue lo que Dios dictó para usted, de la forma que usted fuera ya a darle gloria al Señor, amén. Pero la prosperidad, como la está definiendo el mundo hoy día, y como la está definiendo el mundo que se mete en la iglesia, en muchas iglesias hoy día, pues esa prosperidad es un peso en el bolsillo. Como dicen, salud, dinero y amor, y tiempo para gastarlo, como dice el mundo, en el refrán de por ahí. Pues eso muchas iglesias han tratado de redefinir lo que de verdad es la bendición de Dios, la buenaventura de Dios, la prosperidad de Dios, en todo sentido, que no tiene que ver casi nunca con lo material. Tiene que ver con las cosas que realmente perduran. Amén. Así que vamos a verlo más adelante cuando vayamos a esta porción, al principio del capítulo 39. La verdad de lo que vamos a ver hoy, pues, vamos a ver que la manera que Dios bregó con José, la manera que Dios estuvo con José todo ese tiempo, ¿okay?, y la manera que le dio prosperidad en medio de la adversidad, en medio de todos esos momentos difíciles, ilustra qué cosa, lo importante que es depender del Señor en toda situación. Con esto no queremos decir que cuando único hay que depender del Señor es cuando la cosa se pone mala. Porque por eso que a veces las cosas se ponen malas. Porque no estamos dependiendo del Señor. Entonces no va a ser un sub y baja. Hoy dependo, mañana no. Tiene que ser que en nuestra vida, siendo comprados por Cristo, estemos viviendo para el Señor. Con todo y eso pueden venir pruebas a nuestra vida. Como la que estaba pasando José. ¿Ok? Es obvio que a José también, pues Dios lo estaba criando también. Vimos en el capítulo anterior que cuando él tuvo los sueños, ¿se acuerdan los sueños? El sueño de las gavillas aquellas que se inclinaban, las 11 gavillas se inclinaban a la gavilla que estaba en el centro, al manojo, queriendo decir que los 11 hermanos se iban a inclinar hacia José. Pero después tuvo el sueño de las estrellas aquellas que se inclinaban, las 11 estrellas, ¿verdad?, y el sol y la luna se inclinaban hacia una estrella, se inclinaban hacia José. Y él fue y se lo dijo a Jacob. Y Jacob le estuvo malo, ¿Te acuerdas? ¿Pero qué es esto? ¿Qué relajo es este? Ahora tú estás diciendo que nosotros vamos a tu mamá y yo, pues nos vamos a postrar ante ti. O sea, que a él le faltaba todavía como que un poco de tacto, porque era un muchacho, tenía 17 años, hermano. Y así mismo, 17 años, fue a parar allá abajo a Egipto. Allí Dios lo terminaría de criar en el extranjero. Amén. Le iría a enseñar de que la verdadera vida es aquella que confía plenamente en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Pues allá en Egipto hay muchas cosas así, hermano. Muchos castillos, muchos templos. Ese es el río Nilo. Y muchos templos vacíos de aquellos tiempos, ¿verdad? Miles y miles de años atrás. Cuando van allá a Egipto es a ver esos templos vacíos, paredes peladas, a tratar de imaginarse lo grande que era eso hace miles y miles de años atrás. ¿Ok? Vamos a ver aquí el detalle histórico de cómo José fue prosperado por Dios y cómo usted va entonces a proyectarse, ¿verdad? Y a disponerse en su corazón a confiar en Dios como confió José. Aquí hay muchas cosas que son, no sé si el hermano James se acuerda, hace exactamente 9 años, él usó esta misma ilustración. Yo, wow, ¿por qué se acuerda el pastor que hace exactamente 9 años? Porque esta misma porción bíblica, hace 9 años, en la serie primera que hicimos a través de toda la Biblia, el hermano James le tocó este estudio. Pero mira, yo lo decidí dejar ahí, porque va bien a tono. A pesar de que en ese año no era un año eleccionario, pero este año es un año eleccionario, aquí están... Estos son los partidos políticos de aquí. A lo mejor Julio y Alejandra han podido ver el corre-corre este de las primary elections y todo ese asunto que había por acá. ¿Ok? ¿Qué estamos viendo ahí? Vemos el mapa de Puerto Rico, vemos los partidos políticos. Para aquel tiempo, el background aquí, yo me pregunté por qué habrá puesto la tierra seca detrás. Es que para ese tiempo había unos periodos de sequía y estaba el asunto este de que si los embalses, las reservas de agua estaban casi en cero, que si seguían racionando el agua, qué sé yo qué. ¿Eh? Dilemas de la gente. ¿Verdad? Que si la gasolina sigue subiendo de precio, que si el dinero no me da, que si el carro corre enti. Y me acuerdo la vez que el hermano Jenny ofreció este estudio, aclaró que la E no es de entero. La E es de empty, de vacío. Ok, muy bien. La vanidad de la gente dice: solo les importa la plata y el éxito. Y allá vemos la plata, y allá vemos el corre-corre, los tapones, la construcción. Allí vemos la contaminación de todos lados. Ok, la gran pregunta es: ¿hay posibilidad en nuestros días de depender de Dios totalmente para resolver nuestros complejos problemas? Por ejemplo, ¿qué complejo problema tiene el país en estos días que vivimos? Que estamos quebrados. Que debemos mucho más, muchísimo más que lo que podemos generar de año en año. ¿Okay? Eso es como si usted se ganara 10 pesos al año y debe 100. Cuando usted y necesita 11 para vivir, pero se gana 10 y debe 100, ¿cómo usted va a poder pagar esa deuda? Esa es la situación. En arroz y habichuela, como dicen acá. Pero en millones. Presupuesto de 8 o 9 y debe 70 y necesita 11 y 12 todos los años. ¿Qué vas a hacer? No puede hacer nada. ¿A quién hay que acudir después de decidirse dejar la necedad? Porque tampoco quiere decir: Señor, acudo a ti para que tú me saques, yo sigo gastando igual y sigo igual de necio. ¿Ves? Hay que ajustarse. ¿Quién nos puede dar la respuesta y la guía, verdad, para nuestro gobernante? Dice que tenemos que interceder por nuestro gobernante para que Dios le dé sabiduría. ¿Habrá posibilidad? A mí me cuesta creerlo yo, porque es que a veces uno ve también la cepa de políticos que hay aquí. Pero si alguien puede hacerlo, es el Señor. Pero más cerca entonces, ahora yéndonos a nuestra vida, a nuestro hogar. Problemas que podamos tener, situaciones difíciles en las que estemos. ¿Cómo el Señor nos puede ayudar? ¿Nos puede ayudar el Señor? ¿Nos puede dar la salida el Señor? ¿Nos ha dado la salida el Señor antes? Amén. Hay que depender del Señor. Si usted se viene a ver, muchas de las situaciones difíciles por las que pasa la humanidad hoy se las buscó él mismo. Inclusive, el estar condenado, no que vaya a ser condenado, el estar condenado ya, como dice la Biblia, se lo buscó la misma gente, se lo buscó la humanidad. O sea que mucho de esta, de toda esta debacle que hay ahora, ha dependido de haber abandonado a Dios desde el principio. Pues no se le hace que Dios, siendo un Dios de misericordia, volver a Dios es el principio de la solución de estos problemas. Amén. Ahí vamos, hermano. Mire, con esto no quiero decir lo siguiente, que no vaya a confundirse. Una cosa yo estoy bien claro. Las cosas se van siguiendo, se van a seguir poniendo peor, 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 hasta que aparezca la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Eso es así. Matrimonio de LGBTTXYZJ123, ese que yo, eso va a seguir así por todos lados. Y un día gastan jatones con pejo y pejo con gente y toda esa cosa, eso va a venir por ahí, eso es así. Va a venir. Y le van a seguir llamando todo lo malo, 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 ya todo lo malo es bueno y lo bueno es malo. Eso va a ser así. No, no se confunda con eso. Tanto se ha frustrado muchas iglesias con este asunto que han cambiado hasta la doctrina. Y ahora están diciendo que todo esto va a cambiar eventualmente porque es que la iglesia estaba dormida y no se han dado cuenta que estamos en el milenio. ¿Sí? Estamos en el milenio ahora. El asunto es que para que ocurra el milenio, Cristo tiene que venir. ¿Dónde está Cristo? Cristo visible. Eso no ha ocurrido. Pero cambian la doctrina, lo ponen todo alegórico. Dicen que Cristo ya vino, que Cristo vive en nosotros. O sea, lo espiritualizan, lo mistifican, lo alegorizan todo. Con tal de darle un sentido, ¿ok? De victoria a la iglesia, un sentido erróneo de victoria. La iglesia está en victoria ya, porque Cristo nos compró de este mundo y de la perdición. Pero la victoria de la iglesia no estriba en gobernar naciones, ni estriba en implantar ni conquistar reinos. Por eso hay un montón de canciones. Conquistaremos reinos, derribaremos muros, romperemos murallas y nos pararemos encima de la serpiente y le aplastaremos la cabeza. Todo ese asunto, toda esa retórica de esas canciones está basada en esa creencia errónea de que estamos en el milenio y que la única forma de convertir esto verdaderamente en las condiciones del milenio que nos explica Apocalipsis es si la iglesia se pone el pantalón y conquista los reinos para Cristo. Pero hemos explicado ya que el que va a conquistar los reinos es el Señor Jesucristo, no es la iglesia. La iglesia está puesta no para conquistar el reino, la iglesia está puesta para predicar la palabra del Señor y Él va a estar con nosotros hasta que Él venga. Ahí entonces va a conquistar el reino. Pero tantos han frustrado que han decidido que estaban mirando las cosas erróneamente, cuando en realidad es que no se han apegado a la palabra del Señor. Tres divisiones mayores, pero vamos a ir a algunos versos que están antes y después de ellos. Amén, para poder explicar bien. José pasa como esclavo a ser administrador de este señor que se llama Potifar. ¿Ok? Vamos a ver qué le sucede a José en la casa de Potifar. Después, vamos a ver que uno de los eventos más estresantes en la casa de Potifar es cuando la mujer de Potifar calumnia a José. ¿Ok? Una prueba que pasó José dentro de esa casa. Y tercero, en la cárcel que terminó José, después de la asunto de estar en la casa de Potifar, pues allí conoce a dos personajes que habían sido empleados u oficiales del rey, y cómo él entonces es usado por Dios para interpretar los sueños. Acuérdate que él le decía un apodo a José, ¿se acuerda cuál era? El soñador, ese mismo. ¡Ay, mira ahí donde viene el soñador! Dijeron sus hermanos justo cuando decidieron venderlo. ¿Ok? No estaban equivocados, era soñador, pero Dios lo usaba para a través de él, o sea, el poder de Dios, interpretar los sueños. ¿Okay? ¿Amén? Pues ahí vemos a Potifar, y ahí vemos a José. ¿Okay? ¿Cómo es eso que llegó un esclavo a ser administrador de Potifar? ¿Cómo es que un esclavo llega a ser una persona que estaba Potifar y debajo de Potifar estaba José? ¿Cómo es posible que una cosa así pase? ¿Por qué no había pasado con ningún egipcio y tuvo que pasar con un hebreo extranjero? ¿Okay? ¿Por qué suceden esas cosas? El mundo dice, ¿cómo es posible que suceda eso? Pero cuando uno está en el plan de Dios, el Señor es el que mueve las cosas. ¿Amén? Vamos allá. Un hermanito o hermanita que lo quiera leer. Esos primeros seis besos. Mami lo va a leer. Muy bien. Allá está. Pásale el micrófono allí. Eso mismo.
Dice, José y la esposa de Potifar. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa, de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó José, y dejó todo lo que tenía en mano de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Amén.
Amén. Fíjate el resumen que nos hacen 6 versos ahí, de un periodo que yo entiendo fue bastante largo en la vida de José. ¿Okay? Vamos a ir a la explicación. Como usted ha visto, lo que queda de ahora en adelante, incluyendo el estudio anterior, hasta el final, es la vida de José. Claro, volvemos a relatar la historia de Jacob y de la nación de Israel, pero todo está enmarcado por la presencia milagrosa y misericordiosa de Dios con José. Eso es lo que estamos viendo acá. ¿Qué? Dice que este Potifar, ¿verdad? Nos dice aquí, que era capitán de la guardia, o sea, era un oficial de Faraón. Faraón es el título del rey o el emperador de Egipto. ¿Okay? Es un título como César, es un título de los emperadores romanos, ¿verdad? Para ese tiempo, ¿verdad? No era típico, de hecho, en ninguna porción que vemos aquí en el Génesis ni en el Éxodo se le pone nombre al faraón. Eso lo vemos más adelante cuando, por ejemplo, para los tiempos de los reyes en Israel, pues dice el faraón Necao. Entonces se hace un poco más fácil localizarlo, porque uno de los registros más completos de historia fuera de la Biblia es la historia de los egipcios. Estaba bien redactada. Claro que se tardaron mucho en poderla interpretar, porque como ellos no escribían con letras que nosotros entendiéramos, eran todo en jeroglífico. Y tenían una simbología, y entonces asociando una cosa con otra, descifraron por fin qué querían decir los jeroglíficos de época en época. Entonces fueron construyendo la historia de los reyes egipcios. Para este tiempo, viendo la cronología de la Biblia, viendo cuándo vivió José, cuánto tiempo vivió sus padres, su abuelo, tatarabuelo y todo eso que lo hemos venido estudiando, ¿verdad? De Abraham, Isaac, Jacob, José. Y el tiempo que estuvo cautivo en Egipto, 430 años, el tiempo de los 40 años que estuvieron en el desierto al salir, más el tiempo que se nos dice vivió el rey Salomón y David, pues se va armando la cronología, o sea, las fechas. Se entiende entonces que para este tiempo es bien probable que este que le llaman Sesostris o Senuptris o como quiera, ¿verdad? Porque todos los nombres egipcios es una aproximación, no, yo no hablaba en español. Que este señor, ¿verdad? Que este es el ¿cómo se llaman? La máscara de la sepultura, pues siempre la hacían como una máscara, la sacaban, después mandaban a hacer estatuas. Este es señor Sesostris, ¿ok? Que fue un rey pacífico y un rey bien bondadoso para ese tiempo. Eso explicaría muchas cosas, como también, ¿verdad? Había relativa paz en el tiempo que José llegó a Egipto, ¿ok? Así que vemos entonces que José terminó cambiando la túnica aquella de muchos colores, la que era exclusiva de diseñador, que nadie más tenía, que su papá se la había mandado a hacer custom made. Y ahora se tuvo que cambiar eso por un delantal de esclavo en una tierra extranjera. ¿Ok? Primera de Pedro 1, 5, del 5 al 6, la Biblia dice: jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestíos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Okay? Obviamente, todo este deseo de Dios, Dios siendo el mismo ayer, hoy y siempre, era seguramente el sentir que tenía Dios para con José y José para con Dios. O sea, se esperaba de José que fuera humilde, que fuera sumiso, que fuera sometido a la voluntad de Dios. ¿Okay? Y que fuera capaz de obedecer órdenes. De nada le hubiera servido si él hubiera llegado a Egipto, tierra extranjera, y hubiera empezado a hacer como muchos de los jóvenes de la calle hoy día, que son agayús de esos peleones. Yo voy a mí, yo voy a hacer mi propio camino, yo voy a abrir camino a la adversidad, yo voy a mí, yo soy el fuerte, yo soy el duro. De poco le hubiera valido una actitud como esa allá en Egipto, cuando él no sabía ni el idioma, ni sabía dirigirse, y él era como si fuera una cucaracha, un baile de gallina, vamos a decirlo así, porque nadie había allí que fuera de su tierra y su parentela. Así que él tuvo que aprender a ser humilde, a ser sumiso al Señor y confiar completamente en Dios. Figúrate que lo que estamos diciendo aquí, eso es como si tú estuvieras ahora mismo aquí, ¿verdad? Hoy tú estás en Puerto Rico, aquí estás con tu gente, con tu asunto, aquí tienes tu familia, aquí tienes tu casa, tienes tu trabajo. Y de momento mañana tú te despiertas y estás en Mongolia. Te llevaron allá a Mongolia, como los transporters esos de la película Star Trek, que hacen y aparece al otro lado allá. En Mongolia tú no conoces a nadie, no sabes el idioma, no tienes ni un chavo prieto, no tienes ni dónde caerte muerto allá en Mongolia. Y dice, aquí es que voy a tener que hacer mi vida. No sé el sentimiento que se le viene al corazón a uno, un sentimiento de desesperación, que si tú no tuvieras al Señor Jesús, no habría esperanza. Pues, si era que estaba José, él estaba peor. Porque no fue que él llegó allí que se despertó y apareció allí. Él sabe por qué él llegó allí. Porque su misma familia lo había traicionado. Peor todavía. Y ante ese dolor de ese corazón, él llegó a ser esclavo entonces allá en la tierra de Egipto. ¿Ok? Pero, como vamos a ver, como él fue fiel en lo poquito, pues Dios mismo lo promovió a cosas mayores. ¿Amén? Si usted busca en Proverbios 22, 29, algún hermanito 22, 29 y algún otro hermanito busque 12, 24, para que usted vea. ¿Cómo dice en nombre de Jesús? Proverbios 22, 29. Y otro hermanito, ¿quién busca 22, 29? Marco. ¿Y el 12, 14, 12, 24? Mami lo busca. Muy bien. 22, 29, Marco.
Amén. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición.
Ahí va. ¿Ha visto a alguien que sea solícito, o sea, que sea responsable con su trabajo? Ese va a estar delante del rey. ¿Sí? La actitud que tenía José. Y Proverbios 12, 24.
La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria.
¿Sí? La negligencia será tributaria. Cuando alguien es tributario es que está siendo esclavo, que está subyugado, ¿verdad? O sea, como dije, le hubiera ido a mal a José si su actitud hubiera sido diferente, pero él sabía en quién había confiado. Amén. ¡Gloria a Dios! Ahora, me voy a dar un detallito aquí. Fíjese cómo Dios estaba con José y la forma en que Dios lo prosperó. Dice que Jehová estaba con José y fue varón próspero. Y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y de momento Potifar, ¿verdad? Movido por el mismo Señor, se fijó, ¿ok? Que este varón era un varón responsable, serio, que sabía hacer las cosas y que en él se podía confiar. Y dice que todo lo que José hacía, Dios lo hacía prosperar en su mano. Las cosas que José hacía, las hacía bien. Tuvo que haber empezado bien sencillo. A lo mejor le dijeron, estos bloques tú los mueves de aquí para allá. Y él los bloques los movió de aquí para allá. Y de momento lo hacía bien, dijo, pues mira, tú vas a hacer, vas a estar a cargo de esos otros muchachos que están allí. Y tú vas a tomar cuenta de cuántos sacos de harina ellos mueven de aquí para allá. Y lo llevaba a cuenta. Así seguiría. Cuando él veía, oye, este José es bien responsable. O sea, nunca lo han cogido jodándose nada, ni echando un sueño guillado debajo de allá en hora de trabajo, nada. Siempre está ahí, bien, bien responsable. Dice que halló gracia en los ojos de Potifar, o sea, le fue acepto a los ojos de su amo. Y dice que de momento él le hizo mayordomo de su casa. El mayordomo es el administrador. Acuérdense, Potifar era un hombre importante. ¿Sí? Era un oficial del gobierno en aquellos tiempos. Y los egipcios en aquellos tiempos era el reino más poderoso de toda la tierra, más rico de toda la tierra. O sea, este hombre que era del gabinete del faraón, era un hombre bien pudiente. Ese tendría en su casa toda clase de sirvientes. Y vendrían gente a ir y venir, y haría banquetes y fiestas y cuánta cosa. Allí estaba José, administrando todo eso. Dice que entonces llegó a ser que entregó en su poder todo lo que tenía. José llevaba los libros, José pagaba las cuentas, José negociaba la comida, José mandaba a los cocineros, a la limpiadora, a la lavandera, todo, al chofer, lo que había, porque había carros de esos que se lavan, ¿verdad?, con caballo y todo eso. O sea, José era el que mandaba en esa casa. ¿Qué? Oiga, ¿cómo es eso que un esclavo que lo compraron por 100 pesos a lo mejor en la plaza de mercado ahora es el administrador de la casa de Potifar? Ahí tiene que estar pasando algo. Por buena gente no es. Y no es necesariamente, como dice ahí, porque era good looking, como dice en el verso, porque era good looking, lo dice así en el verso 6. Pero no era por eso. Porque no dice, era good looking, por eso lo hizo mayordomo, ¿no? Lo de good looking es para explicar lo que va a suceder en la próxima porción. Sí. Dice que aconteció, mire esto, hermanito, esta parte. Sucedió entonces que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, o sea, cuando lo hizo mayordomo, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Usted va entendiendo, ¿verdad? El egipcio no creía ni en la luz eléctrica, como dice. No creía en el Señor. Pero José, siervo de Dios, estaba allí y la bendición le llegaba al egipcio y a toda la casa por el simple hecho de que José estaba allí. Y así es la vida de los hijos de Dios, hermano. ¿Okay? Fíjense que el asunto es que José estaba completamente entregado a la voluntad de Dios. Usted podría decir, pues claro, si no le quedaba de otra. Bueno, vamos a decir que no necesariamente eso era lo que forzaba a José, sino en su corazón siempre, como usted lo mira desde chiquito, siempre estuvo delante de él hacer la voluntad de Dios, y siempre hizo la voluntad de Dios, y aquí lo vemos también. En la adversidad él dijo, yo voy a entregar mi causa al Señor y por ahí voy. No lo vemos diciéndolo con su boca, pero con sus hechos lo demuestra, míralo aquí clarito. Dice, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo, se refiere a lo de Potifar. Estoy seguro, muchos oficiales, compañeros de Potifar dirían, oye, mira para allá cómo le va bien a Potifar. Oye, como los negocios le salen bien. Oye, como en la casa todo está lo más bien y todo bien puesto. Oye, todo el mundo quisiera tener un José como ese, como un hebreo como el que tiene Potifar allí. Claro. Dice, y dejó todo lo que tenía en mano de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. O sea, él lo que se preocupaba, Potifar, era, José, ¿comió? ¿Le están dando la comida a José como manda? Sí, ya. El otro se acostaba a dormir. José administraba la casa entera, hermano. Qué cosa, ¿verdad? Que podía defender completamente de este varón. Un varón que era extranjero, un varón que era de otro sitio, un varón en el cual no tenía necesariamente unas credenciales como para creer en él ni confiar en él, pero el Señor estaba con él. ¡Bendito Dios! Ahora, al final del verso 6, hasta aquí va bien tranquila la historia, al final del verso 6 dice, José era de hermoso semblante y de bella presencia. Vamos a ver qué sucede más adelante entonces. ¿Ok? Señor estaba ayudando y prosperando a Potifar. ¿Okay? Potifar diría a los otros: ¿tienen uno de estos mayordomos que yo tengo en casa? ¿Eh? Para que todo les vaya bien. Pero solamente había un José en la tierra de Egipto. ¿Amén? Ahora, cuando todo va caminando tranquilo, tú puedes estar seguro, el Señor te va a probar. Una de las cosas garantizadas en la vida cristiana es que el Señor nos va a probar. ¿Para qué el Señor nos prueba, hermano? ¿Para crecer en qué sentido? En confianza en el Señor. ¿Y por qué el Señor quiere que confiemos más en Él cada día? ¿Qué se trae entre manos el Señor? ¿Ah? Que lo obedezcamos más y que le creamos más cada día. ¿Para hacer qué cosa Él con nosotros? ¿Ah? Su voluntad, para delegarnos más. Fíjese que Él estaba probando a José para ver si era fiel en lo poco. Y según iba probando ser fiel en lo poco, el Señor le iba dando más. Ahora llega un momento que lo va a probar. Como lo probó cuando los hermanos lo echaron en la cisterna y lo vendieron a los ismaelitas. Como lo probó cuando lo trajo esclavo a la casa de Potifar. Y ahora, por su fe, su fidelidad, Dios lo había prosperado. Y de paso, a la casa de Potifar. Ahora se mete en otro problema. ¿Okay? Vamos solamente a leer, déjame leer los versos 7 al 12. Algún hermanito valiente que lo quiera. Mira, allí está Ámbar. Lo va a leer. Muy bien. ¿Cómo dice?
Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo, pues, haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él en un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió.
Muy bien. Lo que estaba relatando la hermanita Amba, ¿verdad? En la palabra del Señor. Viene la esposa de Potifar y se ensaña de que quería tener, ¿verdad?, un amorío con José. Obviamente ella era la esposa del amo de José. Algo bien notorio, bien común en Egipto, en esos tiempos, ¿ok? Que hasta los esposos lo daban ya como esperado, era la infidelidad de las esposas, hermano. Obviamente, la infidelidad de la esposa y de los esposos, porque si la esposa iba a ser infiel, tenía que ser con otros, ¿verdad? Entonces era algo bien, bien común, ¿ok? Lo cual explica por qué al final del desenlace de este, como que Potifar no trató tan mal a José como uno de nosotros hubiera esperado. Es porque él sabía que la esposa era una títera también, vamos a decirlo así, ¿ok? Sí, sí, pues hay que decirlo así. Entonces, esta señora, pues obviamente movida por Satanás, se le mete entre cuero y carne que quería tener una relación con José. Y ella se pasaba acosándolo, sexual harassment, como dirían hoy día. Y él no quería, ¿ves? Y entonces él le decía a ella, decía: mira, mi amo me ha dado toda la confianza aquí. ¿Cómo yo voy a hacer un mal tan grande y yo pecar contra Dios y contra él? ¿Verdad? Pero ella le hablaba a José cada día, dice el verso 10. Y no escuchándola, él, para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Ella siempre estaba todos los días insistiendo. ¿Ok? Y él decía que no, insistiendo, él decía que no. Sucedió entonces que entró él un día, ¿ok? Y estaba, parece que no había más nadie en la casa, de casualidad. Y estaban ellos dos solos allí. Y entonces ella lo agarró por la ropa, dice, como ilustra aquí. ¿Ok? Y entonces él dijo, espérate, esto va a haber que salir corriendo de aquí. La ilustración que él pone, él como que se asusta, parece como si fuera más de acá, de Centroamérica, ¿verdad? Parecía como puertorriqueño ahí casi, casi. Un taíno parece, un indio taíno de Puerto Rico parece, sí. Si llega a ver la ilustración de los indios de acá, es él mismo. Otra vez le dijo, duerme conmigo, le dijo la señora esta, o sea, estaba ella poseída. Lo que quería era hacer pecar a este varón. Fíjate las consecuencias de que él hubiera dicho que sí, hermano. Póngase a pensar las consecuencias. ¿Cuál es la más grave de las consecuencias? Cae de la gracia y del favor de Dios. Porque entonces ya no estaba haciendo la voluntad de Dios, estaba haciendo lo que le daba la gana. Estaba pecando. Y alguien que esté pecando no puede esperar que esté en la gracia de Dios, o sea, que esté dentro de la misericordia de Dios. Hasta que entonces haga las paces con Dios, se arrepienta y enmiende su camino en el nombre de Jesús. Amén. Por lo tanto, para gozar del favor de Dios, José sabía que había que mantenerse puro y había que mantenerse recto y obediente al Señor. Pues mira la encrucijada que se le presentó a José. Antes ella le decía, pero esta vez cogió y lo agarró por la ropa. ¿Qué cosa esa, verdad? Brava. Dice el 12, entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó. Hay una ilustración donde él cogiendo, que salió como cogiendo como para 100 metros. Eso iba, salió corriendo como un petardo, como dicen por ahí. Y entonces dice el verso 13, que cuando ella se vio burlada, que se había quedado con la ropa de él en la mano, llamó a los de la casa y les dijo, este José, la culpa la tiene Potifar, que trajo a este hebreo para que se burlara de nosotros. Vino para dormir conmigo, pero yo empecé a gritar. Y cuando él vio que yo gritaba, dejó la ropa tirada aquí y salió corriendo. Mira qué mentirosa, pero ¿qué se puede esperar? Entonces ella se despechó y lo calumnió. Dijo mentira contra él. Hermano, esto que vemos aquí es típico, que nosotros, cuando usted quiere agradar al Señor, hay un precio que pagar. El precio de la obediencia. Porque ante un mundo desobediente, usted no puede esperar que ellos todos, la obediencia suya, ellos la den por buena y por acepta. Y de ahí que viene la calumnia, el chanchullo, la trampa, el dar de codo, el rechazar, hasta perseguir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque simplemente no le gusta la forma que usted hace las cosas, ni le gusta el motivo por el cual usted hace las cosas. Estamos hablando de aquel creyente que está persiguiendo hacer las cosas correctas delante del Señor. Pero fíjate cómo es el mundo. Usted hace algo que está de acuerdo a como el Señor quiere y les está malo. Pero si usted hace algo como ellos quieren, dicen, mira, y eso que tú eras cristiano, ¿ah? Qué cristino, no eres cristiano, qué cristinito eres. Ah, wow, deja que yo lo chotee y lo ponga en Facebook. Lo títere que tú eres, en realidad, que tienen la música por dentro, ¿ah? Como dicen. Así es el mundo. Pero si te dispones a hacer la voluntad de Dios, dice, ah, ese es un arao, es un pesado, es un religioso, es muy estricto, es un serio, es aburrido, es un pedante. ¿Cuántos nombres le ponen a uno? ¿Por qué? Porque la aprobación de tu fidelidad a Dios no puede venir del mundo. Viene del Señor mismo. Amén. Eso es otro error también de mucha iglesia, como yo le llamo, moderna. Buscan aprobación de que están haciendo las cosas bien. ¿Saben dónde? En el mundo. Algo que yo me estaba dando cuenta ayer. Usted conoce estos varones, Richie Ray y Bobby Cruz, ¿verdad? Y por allá para el 1975 eran salseros puertorriqueños, muy famosos. ¿Sabe lo que es salsa, verdad? La música esta de salsa. Pues salseros puertorriqueños se convirtieron al Señor Jesucristo en el 75. Tuvieron que pagar un precio porque entonces no eran ni murciélago ni ratón, como quien dice, no eran del mundo, pero tampoco los cristianos lo consideraban cristiano, porque no habían dado suficiente testimonio, o sea, y tuvieron que empezar a dar testimonio. Pero como también seguían, ellos pretendieron usar el vehículo de la salsa para predicar la palabra, ¿verdad? Pero eso no fue muy aceptado por todo el mundo, a pesar de que el testimonio de ellos era un testimonio santo. Eso se ve en esos tiempos tempranos. Pero de un tiempo para acá, eso hace quizá como 10, 12 años, como que usted lo mira y están empezando a dar conciertos otra vez, cantando las canciones que cantaban antes de convertirse a Cristo. Que se agúzate, que te están tirando. Agúzate, que te están velando. ¿Ah? Que si ponte mosca, que si cosas de esas. Que si diferente, que si ajimo yo traigo, que no es el de Tito Puente, que sé yo qué cosas. Cosas que eran de antes, hermano. Entonces yo dije, pero ve acá, pero si es que ahora en esos conciertos de ellos ponen cuatro o cinco parejas bailando en los lados aquí de está la orquesta aquí tocando y ellos y nosotros bailando acá. Yo dije, pero ve acá, ¿y cómo esta gente se volvió al mundo así? Cuando yo me percato, es que está solapado de esta forma. Es que en las congregaciones donde ellos están, todo eso se vale, porque han traído el mundo a la iglesia. No es que ellos se fueron al mundo, es que la iglesia el mundo se metió en la iglesia donde ellos están. Entonces, es dado y es aceptado que un cristiano puede decir, yo soy cristiano, canta música sacra, como le dicen ellos, pero de vez en cuando tiro mi canita al aire y canto canciones del mundo también. Eso está completamente bien, porque ese fue el talento que Dios me dio, esa es la retórica. Y yo me dije, ah, mira, por esto es. Porque entonces de momento llega un enlace de eso que llega así por Facebook, era, no me acuerdo de dónde era. Dice que si Richie Boy y Bobby Cruz cantando, que si Juan en la ciudad, cuando pongo así en el enlace, sale el video en la iglesia de Juan de Rolón, en la senda antigua. Y dije, pero ¿qué iglesia es esta? Cuando voy mirando así, estaba Nicky Cruz allí también que iba a predicar. Voy mirando así de momento, entonces ya tenía una fiesta allí. Estaban tocando Juan en la ciudad, el papá decía, al verlo llegar. Y estaba la gente en los bancos, uepa, bailando, uepa, dale la vueltita y todo eso. Las danzoras que estaban aquí a la derecha tenían una cosa allí, una danzonera. ¿Y qué iglesia es esta? Cuando veo allá al fondo, veo pues a esta pastora específica, la veo allí. Y que si sonamos mejor que el Gran Combo, que si sonamos mejor que Bobby Valentín, ¿sabes? Yo digo, pues claro, y es bingo, se están comparando con el mundo. El mundo, no hay que buscarlo afuera, el mundo se metió en la iglesia. Eso explica todo. No se fueron al mundo, no tuvieron que irse tan lejos, no se cansaron, el mundo llegó a ellos. Y todo eso es un asunto doctrinal. Cuando no tienen cuidado de la doctrina y no quieren pagar el precio, empiezan a diluir la doctrina y empiezan a aceptar, ¿verdad?, entre ellos muchas personas que dicen ser cristianos y no lo son, y lo que traen son sincretización del mundo. José tuvo que pagar un precio. José no podía decir, bueno, yo estoy en Egipto, así que se bate el cobre en Egipto, yo tengo que navegar como en Egipto, yo tengo que aquí moldearme a Egipto, porque si no, aquí es que va que mira, un día esta mujer le va a dar un coraje y me pica el cuello. Él no estaba pensando eso, él dijo, yo voy a agradar al Señor primero. Si el Señor es el que me ha prosperado hasta ahora y me ha protegido, a mí no me mataron mis hermanos, la cisterna que me tiraron estaba vacía, los ismaelitas no me mataron, me vendieron acá, me ha ido bien porque el Señor está conmigo, ¿cómo yo voy a dejar al Señor ahora? Peores pruebas he pasado yo que esta, diría él. Mire, salió corriendo. ¿Ok? Vemos que este asunto de José, ¿verdad? Siempre había una peculiaridad con la ropa. La primera ropa, la túnica de muchos colores, ¿verdad? Fue la que usaron para dar un falso informe. Mira la cara de pena que tenían los hermanos de él allí. Malandrines y cangrimanes que eran todos ellos, ¿verdad? Que decidieron engañar a ese pobre viejo, a Jacob, que se pudo haber muerto el corazón metiéndole una mentira como esa, ¿verdad? No tuvieron piedad de su padre, ni de José, ni de nadie. Eran gente mala, de verdad, hermano. Pero usted va a ver más adelante cómo Dios los redime a ellos. Cuando mismo les dice, vaya al final en Génesis, le dice, ustedes lo planearon a mal, pero Dios lo encaminó todo a bien. Amén. Mire cuando cogen de bobo a este pobre viejo Jacob. Y ahora, después que hicieron aquel asunto y que la evidencia era la ropa manchada con sangre, que no era de un animal fiero, nada, cogieron de bobo a Jacob. Terminó José esclavo. Y ahora que sale corriendo desnudo, va a terminar más esclavo todavía, por lo que vamos a ver en unos momentos. Amén. Siempre tuvo que pagar un precio por agradar al Señor. Lo mismo que nosotros. Amén. Ahora, ¿qué sucede? Pues, le hicieron el cuento a Potifar, y Potifar, pues, dice que lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Mire cómo fue. Pero Jehová estaba con José. Siempre ha estado con José. ¿Por qué Jehová estaba con José todavía? Exacto. Pero cualquiera que lo veía de afuera dice, cayó de la gracia José, porque lo metieron preso. El que no sabe lo que hay no puede entender. Pero Dios estaba con José, porque José era fiel. Amén. Tenía un propósito Dios con José, claro que sí. Ahora, fíjense, Jehová estaba con José y le extendió su misericordia, dice el 21, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. También le cayó bien al jefe de la cárcel. ¿Por qué sería? Porque Dios lo predispuso con ese hombre y porque José era un hombre responsable. Y el jefe de la cárcel, mire, entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Usted dirá, esta gente no querían trabajar. Esta gente eran locos que otro le hiciera el trabajo. Pero no era eso, hermano. Es que mire, lo que realmente buscan las personas es alguien que sea responsable, diligente, práctico, proactivo, responsable y decente. ¿Acaso no es lo que buscan las empresas que son decentes también? Digo decente porque hay unas que no lo son. Pero la empresa decente, ¿qué está buscando? Personas que sean íntegras, personas de palabra, trabajadores. Y esas personas son las que de verdad, en una empresa íntegra, amén, son las que son prosperadas. Bueno, lo mismo pasó aquí. Mira, dentro de una cárcel. Eso habrían personas malas allí metidas, ¿verdad? Dice que este jefe de la cárcel integró en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que hacía allí, él lo hacía. Es que yo me maravillo, o sea, lo metieron preso allí, ¡vete esta jata inmunda para esa prisión! Y cuando vienen y miran para el lado, era el jefe de la prisión. Eso solamente lo hace el Señor, hermano. Mira, allí está el ¿cómo se llama? El jefe de la prisión, que supongo que es este muchacho que está aquí. Y José al lado es el que llevaba los libros, él tenía el número de seguro social de todos allí, apuntado, las cosas, qué comían, qué no comían, que se estaba portando mal, a que vaya a quedarle un jalón de pelo y todas esas cosas. El jefe de la cárcel, eso tenía ahí un guiso. Pues si José lo hacía todo, lo dice ahí. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Dice, no necesitaba atender el jefe de la cárcel nada, cosa alguna, de las que estaban al cuidado de José. Porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Habrían presos que estarían tramando escaparse, pero como José era el que estaba administrando, Jehová desbarataba toda la malandrinería que había y todas las cosas salían bien. ¡Qué bien nos va!, diría el jefe de la cárcel. Desde que este hebreo, ¿cómo que te llamas? José. Desde que José llegó aquí a la cárcel. Famoso era José. Le diría a Potifar, mándame uno como ese cada mes para acá. Que de esos es que hacen falta en este lugar. Ahora bien, llegó a ser entonces de los principales de la prisión. ¿Ok? Prosperó bajo Potifar. Prosperó. ¿Ok? Así como nos dice este capítulo, ¿verdad? En los versos 2 y 3, Jehová estaba con José. Jehová hacía prosperar lo que él hacía. El verso 21, Jehová estaba con José y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el 23 dice, todo lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. O sea, está haciendo un punto importante Dios mismo aquí en su palabra. ¿Ok? Fíjense, pues hacemos una pausa, ¿verdad? Para ver lo que ha sucedido con José hasta ahora. ¿Ok? Algo clave que vemos como un denominador es que José era un siervo fiel de Dios. ¿Okay? En su memoria estaba seguro los sueños que él había tenido anteriormente, aquellos dos sueños que le había explicado a su familia. ¿Okay? Y él diría, yo como que ese sueño como que no lo veo tan cercano como lo estuve viendo en aquel entonces, pero eso no le hizo a él apartarse, ni frustrarse, ni renegar del Señor. Es como la promesa de la vida eterna que tenemos. El galardón prometido que tenemos. Eso va a venir, hermano. Por eso dice la palabra en el libro de los Hebreos, que todos aquellos que se mantuvieron fieles al Señor, se mantuvieron porque estaban mirando el galardón, mirando la meta, mirando la eternidad con Cristo Jesús. Y mirar la eternidad con Cristo, y respectivamente de las dificultades y las tentaciones y las pruebas que podamos pasar en esta vida, porque esta vida no es la vida eterna, hermano. Pues lo mismo pasaba con José. Ya él sabía que él había tenido una revelación de Dios, unos sueños que se irían a cumplir. Que si se veían lejos o cerca, ese no era el problema de José. José confiaba en el Señor y dejaba, el Señor va a hacer. Y el Señor va a hacer, el Señor va a hacer unas cosas grandísimas, estoy seguro, estaba en su mente. Porque de donde yo estoy, que toqué fondo, hasta llegar a ese momento, cuando los hermanos míos dicen que se van a inclinar hasta mí, que lo que hicieron fue me vendieron como si yo fuera un ratón. Yo veo eso lejos, pero yo sé que Dios lo va a hacer. Y él todavía no se podía imaginar que Dios tenía detrás de ese plan. Eso lo iba a comprender al final, de aquí del libro de Génesis. ¿Ok? Y los gobernantes sabios, ¿verdad?, reconocerían que la fidelidad a Dios es el primer requisito para tener, ¿verdad?, no solamente la gracia de Dios, sino para cualquier rey. Usted se imagina, ¿verdad?, que fuera el faraón temeroso de Dios, o Potifar temeroso de Dios. ¿Cómo cambiarían las cosas, verdad? Bueno, vamos a hacer una rebajita. Nuestros gobernantes acá, temerosos de Dios. No, porque todos ellos dicen gloria a Dios y Dios les bendiga a todos ellos. Todos aquí. Y eso los hace cristianos a ellos. No, lo que pasa es que eso compra votos que se acabó. Pero que decir Dios le bendiga, hacer la voluntad de Dios, a no estar mintiendo y llamarle las cosas por su nombre, y a traer la solución, la medicina amarga que necesita el país para que las cosas empiecen a mejorar, pues no, eso, a esa parte no llega, porque eso no cae bien a los oídos, amén. Con palabras lisonjeras, ¿verdad? Pero si fueran veraces, temerosos de Dios, serían veraces, las cosas irían a cambiar. Por eso no dejemos de orar por ellos, hermano. Amén. También al final, lo vamos a ver más al final de los capítulos de Génesis, Israel, el pueblo de Israel, aprendería que debía permanecer fiel al Señor, sin importar las consecuencias, sin importar el precio que había que pagar para permanecer fiel al Señor. ¿Ok? Eso lo vamos a ver más adelante, esto lo va a ver especialmente en los capítulos 48 al 50, cuando ya vayamos cerrando el libro de Génesis. Muy bien. Así que otra cosa, similitud que vemos aquí, ¿verdad? Esta historia, ¿verdad?, se parece mucho a los consejos de Salomón que aparecen en los Proverbios, ¿verdad? Donde dice, hijo mío, no des tu corazón a la extraña, ¿ok? Que con palabras lisonjeras viene, ¿verdad? Y hay un montón de consejos del padre de Salomón a sus hijos. En otras palabras, hijo, no hagas como yo hice, porque Salomón eso fue lo que hizo, darle su amor a las extrañas, porque cuántas esposas y concubinas no tuvo Salomón. Y al final dice la palabra de Dios que eso fue lo que tornó el corazón de él a apartarse del Señor. ¿Ok? Por eso cuando él hablaba de ese consejo, él sabía lo que estaba diciendo. No era pasado para adelante, era algo que él mismo había vivido. ¿Ok? Y esto nos dice bien claro, ¿verdad?, que sobre todas las cosas, por más lindas que se vean, por más lógicas que se vean, usted como hijo o hija de Dios tiene que prevalecer en obedecer al Señor. ¿Amén? Esa es la verdadera victoria. Claro, él no se rindió ante la tentación porque él sabía que Dios estaba esperando que la tentación hiciera en él lo que debiera hacer en nosotros. No ceder a la tentación. ¿Amén? Ser triunfantes en la tentación. ¿Ok? Y un asunto bien clave aquí es que usted sabe que se ha tornado en estos tiempos el asunto de la promiscuidad sexual, ¿verdad? Hoy en día, según pasa el tiempo, pues mira, en Puerto Rico, antes, cuando venía en los tiempos de antes, 60, 70 años antes, quedaba una muchacha preñada por allá. ¡Ah! Eso era un problema en el pueblo, eso era una cosa, era un estigma. Ya la muchacha le ponían una lata negra, la encerraban en un cuarto hasta que pariera, y después de paría decían que ese era el sobrino. Se hacían, ¿verdad que sí? Porque era una vergüenza. Ya hoy en día, usted dice, madre soltera y esto. Y lo primero que usted piensa, ay bendito, el papá la dejó, el esposo la dejó. No, es que nunca tuvo esposo. Fue un desliz, ¿no? Fue un vivir, porque no es que estaba recto y se deslizó, siempre estaba haciendo lo mismo. Ups, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la promiscuidad hoy en día. Ya eso sucede tanto y tanto y tanto, y es tan y tan y tan y tan común, que Dios nos libra, hasta uno se acostumbra. Pues así estaba en Egipto. Por eso es que la Biblia compara a no volver a Egipto. Lo dice alegóricamente. ¿Okay? Y compara a Egipto con la corrupción y con la maldad. La religión católica romana tiene un fundamento bien fuerte con la religión egipcia y con la religión babilónica. Cogieron los egipcios, los babilónicos, y lo mezclaron con un poquito de cristianismo, y salió un menjurje que solamente lo pudo haber cocinado el mismo Satanás y sus demonios. Y con ese esquema han estado engañando desde miles de años, hermano. ¿Okay? Con esa mezcolanza. Esa es la religión. Pero también la maldad moral, muchos de ellos ya eran una debacle allá en Egipto. O sea, esto allá, eso era un relajo lo que estaba sucediendo. De esa tierra es que iría a vivir eventualmente el pueblo que Dios había escogido para Dios sacarlo de allá de Egipto y sacarlo de la podredumbre y de una tierra que no era de ellos, para darle la tierra que le prometió ¿a quién? A Abraham, hacía tanto tiempo. ¿Qué? Esa promesa se tardaría muchos años, casi 400, 1, 2, 3, 4, 200, casi 700 años en cumplirse, hermano. Pero Dios la iba a cumplir y finalmente la cumplió, amén. Así que no nos pongamos entumecidos, ¿verdad?, ante esta realidad, y que llamemos las cosas por su nombre, hermano. Yo he conocido hermanos que han dicho, pues, mi familia, mi hija o esto, aquello, sucedió, pues como así que están las cosas, no más. Así estará el mundo, hermano. Pero las cosas no deben estar así en la vida de los creyentes. Hay que pagar un precio. Y hay que enseñar bien a nuestros hijos. Y hay que ver con quién se están juntando. Amén. Hay que echarle el ojo. Uno no puede estar dependiendo. Ay, están allá. Sí, yo le leí la cartilla, sí. Leí cartilla allí en la Escuela Bíblica Dominical. No, mijo. Está pendiente de tus hijos. Y enséñalo. Y enséñale los preceptos del Señor. Enséñalos a pagar el precio. Críalos en el temor de Dios desde que nacen, para que cuando fueran viejos no se aparten del camino del Señor. Sepan estar firmes ante la tentación. Sepan que la vida cristiana no es como me salga, es que yo voy a pagar un precio por agradar al Señor, para que el Señor se agrade de mí. Amén. Y el Señor va a estar conmigo todos los días. ¡Gloria a Dios! Ahora, vamos a ver al soñador otra vez interpretando sueños. Amén. Ese es el panadero, ¿verdad? Está en la historia. Hay un panadero, hay un copero. El panadero parece que no solamente hacía el pan, se lo comía también. Porque en la imagen usted va a ver que es el más gordito de los dos. No dice en la Biblia que fuera así, pero pusieron uno gordito y uno flaquito. No sé por qué sería el jefe. Pienso que será por el pan. Comía más pan que un bobo, como dicen acá en Puerto Rico. Bueno, ¿algún hermanito que lo quiera leer? ¿Comentar algo? Ok. Medita Lorian.
Que yo veo que, por ejemplo, esa tentación que tuvo José, pues fue bien difícil, porque esta mujer, pues yo me la imagino, ¿verdad?, bien provocativa, que lo buscaba, como dice la Biblia, que todos los días insistía, pues era bien fuerte la tentación, porque estamos viendo también que José era un hombre soltero, y entonces, pues, él tiene que haber estado bien firme en el Señor, porque en esa parte que sucedió cuando él huyó, la Biblia dice que en ese momento no había gente allí, o sea que el diablo se la puso como bien, como toda la atmósfera preparada para que él pudiera pecar y que nadie lo estaba viendo, pero él sabía que el Señor lo estaba viendo. O sea que él estaba bien firme en el Señor, porque era una tentación bien, yo lo veo de esa forma, yo me la imagino a ella como bien, pues encima de él, tocándolo y quizás, ¿verdad?, pasándole la mano por la cara y eso, ¿sabes? Como que, como bien sensual con él, y eso tiene que haber sido bien difícil para él como un hombre, ¿verdad? Especialmente si no había conocido mujer, pues iba a ser algo, pues una tentación bien grande en ese momento estar solo ellos allí, pero su fuerza y su firmeza estaban con el Señor bien, bien fuertes, ¿verdad? Porque hay que saber dónde está uno parado, y como tú decías ahorita, las consecuencias que podían venir, ¿verdad? Que le vinieron unas consecuencias feas, o sea, le costó la cárcel el que ella mintiera y todo eso, ¿verdad? Yo supongo que hoy en día pasará lo mismo con muchos hombres creyentes que son acosados por mujeres también, pero hoy en día le llaman que si no le hace caso a las mujeres que es homosexual, les dicen. Entonces, pues son tentaciones que el diablo pues pone y son bien fuertes. Pero yo estaba mirando que en el Salmo 37, eso es un salmo de David, pero hay una parte del 5 al 7 que dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. Lo comparo mucho con José, porque cuando voy leyendo me doy cuenta que José era una persona, por lo que se ve, bien mansa. Y también como él era como tranquilo y se quedaba callado, porque no lo vemos a él defendiéndose, sino que yo veo a un varón que confía en que su justicia es Jehová. Y creo que uno tiene mucho que aprender de eso, porque a veces uno mismo quiere defenderse ante las adversidades, pero si vemos la vida de José y nos dejamos llevar por la palabra que nos dice en este salmo, que guardemos silencio, que estemos tranquilos, que el Señor va a hacer nuestra justicia y él va a hacer lo justo delante de los hombres, ¿verdad?, con nosotros, y es así. Yo creo que esa es una enseñanza grande que podemos sacar de aquí, de que no se vea un José diciendo: no, yo no fui, yo no le hice a ella nada, él pudo defenderse, pero no lo vemos que lo dice ahí, ¿verdad? No. Por lo tanto se entiende que, y cuando le pasó todo con los hermanos, se ve como bien callado, digo yo, ¿verdad?, como una persona bien tranquila.
Sí.
Y él, yo creo que da su confianza en el Señor.
Amén. Así que no lo vemos defendiéndose, ni altercando, ni alzando la voz, ni nada, ¿verdad? De hecho, no se nos dice prácticamente nunca que estuviera hablando mucho. Lo vemos hablando más ya cuando va a interactuar con sus hermanos más tarde. Pero aquí es dar apariencia esa también. Yo lo he visto también, que era un hombre que se entregaba en las manos del Señor. Amén. Muy bien. Manso, exactamente. ¿Algún hermanito o hermanita que lea los últimos versos? El 5 al 8 y el verso 14, y con esto vamos a resumir. Amén. Lorimar. Muy bien.
Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parece hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: no son de Dios las interpretaciones, contádmelo ahora. Y el 14 dice: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa.
Amén. Muchas gracias. Muy bien. Entonces nos narra la historia que ahora... Por eso le dije que había uno que era delgadito y otro era gordito. Pero estaba bien, bien gordito. Estaba comiendo mucho pan criollo ese de Puerto Rico, yo creo. Llegaron dos personas a la cárcel. Uno habían sido siervos de Faraón también. Uno era el copero Habíamos estado explicando hace poco cuando leímos Nehemías. Nehemías era copero del rey. El copero era una persona de confianza, porque él probaba el vino y la comida antes que le llegara al rey, por si acaso lo habían envenenado. O sea que la vida del rey estaba puesta en las manos del copero, una persona de confianza. Este no era un cargo electo, era un cargo que el rey elegía. El panadero, tampoco habían elecciones en Egipto, que no vaya a pensar eso. El panadero también, porque el rey no comía cualquier pan, era el pan del panadero. No se sabe exactamente por qué los pusieron allí, pero muy posiblemente tenía que ver con su trabajo. Posiblemente le llegaron una sospecha, o vino una calumnia, o vino una ¿cómo se llama? Una confidencia, y le llegó a oído del rey o a un oficial, y dijeron, estos dos son sospechosos, mételos en la cárcel primero. Ellos no estaban dando mucha vuelta. Libertad bajo palabra, ni grillete, ni esas cosas como hoy, eso no lo había en aquellos tiempos. ¡Sospechoso! Para cárcel rápido. En lo que le hacemos el juicio, averiguamos lo que hay. Y allí llegaron. ¿Ok? Dice que cada uno tuvo un sueño preocupante en una misma noche. Y lo vemos a través del capítulo 40. Dice, entonces, cuando José los vio que estaban tristes, ¿ok? Él aceptó interpretar los sueños. Dice, aquí que estaban tristes, y les preguntó, ¿por qué ustedes están con las caras largas? Y ellos dijeron, es que hemos tenido un sueño y no sabemos, no hay nadie que lo interprete. Y José les dijo, no son de Dios las interpretaciones, cuéntenmelo ahora. ¿Ok? José estaba convencido de que Dios le revelaba muchas veces su voluntad a través de sueños. Y que también, obviamente, Dios le había dado la noción de poder interpretar estos sueños. La interpretación no decía viene de José, viene de Jehová. ¿Ok? Solamente que José era el instrumento que Dios usaba. Y entonces los dos le contaron el sueño. El que los coperos entonces le contó el primero. Dice, yo soñaba y veía una vid delante de mí. ¿Ok? Y tenía tres sarmientos. ¿Okay? Sarmientos son las parras, ¿no? Y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y yo tomaba las uvas y las exprimía en la copa de Faraón y se la daba yo en la copa en la mano de Faraón. Ese era el sueño. ¿Qué quería decir? Y José lo interpreta. Los sarmientos son tres días. Quiere decir que al cabo de tres días levantará Faraón tu cabeza y te va a restituir a tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano como lo solías hacer cuando era su copero. Acuérdate de mí, le dijo José, cuando tú salgas de aquí, porque vas a salir en tres días, cuando salgas de aquí, para que tenga misericordia de mí, te acuerdes de José, que yo me llamo José, para que me saques de esta casa. Porque yo fui hurtado, dice, de la tierra de los hebreos. Tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. Ve, ahí dijo, yo no tengo razón de estar aquí. Y el jefe de los panaderos dijo, esto está bueno. Este muchacho dice cosas lindas. Y los sueños que interpreta me están gustando. Le voy a contar el sueño ahí. Le contó el sueño. Yo veía tres canastillos blancos en mi cabeza. Y en el canastillo más alto había de toda casa de manjares de pastelería para Faraón. Había de todo, tornillos, quesitos, bizcocho de novia, todas esas cosas. ¿Okay? Muffin de todos sabores, todo eso, bien bueno, merengue, todo eso. Bien hecho para Faraón, imagínense. Y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Le dice José, los tres canastillos son tres días. Ajá, tres días también, dijo. Sí. Al final de los tres días, dice, Faraón quitará tu cabeza de sobre ti. Pero fíjense cómo era la integridad de José. Él no dijo, no me atrevo, es que de verdad que no sé la interpretación. No, él le dijo, esto es lo que es, en tres días Faraón te va a cortar la cabeza. Te va a colgar en la horca y las aves comerán tu carne de sobre ti. En otra ilustración aparece cuando José le dice esto al pobre gordito. Y se le ve la cara bien triste cualquiera. Pero yo le voy a decir una cosa. En ningún momento se infiere aquí que el faraón iba a cometer una injusticia con uno o con el otro. Faraón estaba investigando qué había pasado. Más seguro había habido una, ¿verdad?, una sospecha con estos dos. Y parece que el panadero se las traía. ¿Okay? Al tercer día, los dos eran tres días. Al tercer día, que era de casualidad el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo un banquete a todos los sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. Aquí están estos dos, ¿se acuerdan? Sí. E hizo volver el oficio, a su oficio al jefe de los coperos, como había dicho José a través del Señor. Y dio este, el copero, la copa en manos de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Pasó así exactamente, porque fue Dios que dio la interpretación. O sea, cuando Dios dice algo, no lo despinta a nadie, como dice, eso va a pasar así. Por eso cuando dice la Biblia que Cristo viene, viene. Cuando la Biblia dice que Cristo salva, salva. Amén. Cuando la Biblia dice que aquellos, ¿verdad?, que confían en Jehová, amén, son como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre. También. Pero José le había dicho en el verso 14, mencióname a mí a Faraón para que me saques de esta casa. Pero el 23 dice, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Después que se vio contento afuera, hijo, se le olvidó qué había pasado. Pasados 2 años, dice el 41, eso va a ser la semana que viene. Tuvo Faraón un sueño. José tuvo 2 años, hermano, en la cárcel, encima de lo que allá había estado, injustamente. El Señor estaba probando grandemente a José, para que fuera fiel en lo poco, para que usted vea lo que va a hacer él con José, hermano. ¿Ok? ¿A dónde va a llegar José, que era un muchacho que vino vendido esclavo a Egipto? ¿Ok? Y todo lo que Dios iba a hacer a través de él. ¿Amén? Se olvidó el copero. Lo importante era que José había interpretado los sueños correctamente. ¿Okay? No las entendió mal, las entendió perfectamente. Él no entendía por qué estaba preso, pero su fe lo mantuvo firme, hermano. El jefe de los coperos no se acordó de José, pero Dios no se olvidó de José. Amén, eso es lo importante. Con esa esperanza, José siguió perseverando en la fe. Y su fe no desapareció ni se debilitó debido a las circunstancias desfavorables. Amén. Todas esas cosas son importantes para que usted siga el mismo ejemplo y se mantenga firme en la fe, hermano. Que aunque, ¿verdad?, más preciosa que el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego, como dice la palabra de Dios. Vamos a las aplicaciones, con esto terminamos. La presencia de Dios siempre estaba con José. ¿Sí? Varias veces se menciona que Jehová estaba con José. ¿Por qué era esto? Porque José buscaba también la presencia de Dios y buscaba agradarle. No le olvidó ni culpó a Dios por sus adversidades. Al contrario, en cada adversidad José seguía buscando a Dios. ¿Amén? No era una búsqueda litúrgica, como que dice, la religión me dice que busque a Dios. O sea, no es eso. Era una convicción que él tenía en su corazón. ¿Quién le estaba dando seguimiento a José? ¿Quién estaba dando coaching a José? ¿Quién estaba dando consejo a José? ¿Quién tenía la misma fe en Jehová que tenía José? Nadie, hermano, estaba completamente solo allí. Y su única confianza y único sostén era Jehová Dios. ¿Amén? Dios lo honró debido a esa fidelidad. Otra cosa importante, la fidelidad de Dios en las relaciones sexuales. Fidelidad a Dios, debería ser. Desde la antigüedad y en todas las culturas, las relaciones sexuales eran controladas por leyes basadas según las costumbres sociales. La sociedad cambia, las costumbres cambian, como le estoy diciendo ahora, ¿verdad? Se ha visto los cambios en las percepciones de la cultura en Puerto Rico también y la cultura en el mundo entero. Hoy en día, ¿verdad?, fuera de la esfera cristiana, que las relaciones sexuales son un asunto de consentimiento entre adultos. Después que estemos de acuerdo, pues podemos hacer lo que nos dé la gana, ¿verdad? Pero eso no es lo que Dios dice. Eso es simplemente lo que el mundo ha dictado. La actitud de José fue bien diferente. Dice, él consideró el adulterio como un pecado. La Biblia le llama un pecado y siempre será pecado. ¿Ok? Es necesario que esta sea la actitud de hoy para salvaguardar la familia y la sociedad. Lo malo, llamarle malo. El pecado es pecado, hermano. No es que la sociedad, los americanos se han puesto como si fueran los gatos y los guimos. Eso es allá de un desperote. Allá los americanos y allá los puertorriqueños. Ya no hay que ser americanos, ahora los puertorriqueños están en la misma. Lo que hay que ser es cristiano, hay que serle fiel al Señor. Adulterio es adulterio. Fornicación es fornicación. Amén. No le demos vuelta al asunto. Y la prosperidad de José. Ciertamente, Dios era el que hacía prosperar a José. ¿Ok? Pero también José era diligente y responsable en sus tareas. ¿Ok? Era una cosa, ¿verdad?, que estaban las dos cosas a la misma vez. Él tenía lealtad a su amo. ¿Qué yo quiero decir esto, hermano? Porque no es como que José hacía lo que le daba la gana, pero Dios siempre estaba con él. Y José un día se levantaba del pie mirado y así se llevaba enredado lo que había ese día y Jehová estaba con él. No, eso no es así. Amén. Dios estaba con él y seguía estando con él y seguía estando con él. No porque Dios decía, yo voy a estar con él, abrazo partido. Yo estoy con él porque él está conmigo. Y él se agrada haciendo mi voluntad. Y yo me agrado estando con él. Así que funciona. ¿Ok? Nunca vio nada que fuera muy chiquito, nada que fuera muy grande, nada que fuera deshonroso, nada que eso no es para mí, yo no nací para esto, yo soy un hijo del rey, yo soy hijo de Jacob, yo tenía un traje de muchos colores, nada de esas tonterías. Todo lo que le llegó a la mano para hacer, él lo hizo. Y el Señor lo fue prosperando y lo fue bendiciendo. ¿Amén? ¡Gloria a Dios! El Señor es fiel, le hacemos fiel al Señor también. ¿Amén? Hasta aquí nos ha traído el Señor hoy. ¿Algún comentario, hermanito? Con lo que hemos visto. ¿Ah? Hermanito Julio, usted tiene el micrófono para que quede grabado. Eso va para internet enseguida. Ahora.
No, pues sí, hermano. Me sorprende demasiado la paciencia de José para esperar la respuesta de Dios.
Sí.
A mí es sorprendente. De que ahora en esta sociedad, en esta parte de la era de que nos tocó vivir, yo pienso que no tenemos ni un 10%, ¿verdad?, de la paciencia que él tuvo para esperar el propósito de Dios, esperar 2 años en la cárcel después de que él pensó y le hizo el request al copero.
Sí.
Porque yo pienso que en su corazón José quería salir de ahí, porque no era un lugar muy agradable, aunque él tenía un liderazgo ahí, pero no era lo que él quería para él.
Claro, si se va a quedar en la cárcel, él decía, el oficio mío no es quedarme en la cárcel, diría él.
Exacto, y eso sí me sorprende mucho, la paciencia y la fidelidad de él, de mantenerse firme en sus condiciones, en sus conceptos, y como se dijo, o sea, él, yo pienso en mi corazón que él veía como que no pecaba contra su prójimo, pecaba directamente contra Dios. O sea, desde el adulterio, la desobediencia, quiero, ahora sí, como en la iglesia, quisiéramos ver más José.
Sí, exacto.
Yeah.
Con la paciencia, muy bien, muchas gracias, es cierto. Y estaba allí, y como dice, José no se estaba congregando en esos tiempos, porque no había con quién congregarse. Él era el único que estaba allí, en Egipto. Estaba literalmente solo, aislado allí. Pero lo único que necesitaba era que Dios estuviera con él. ¿Ven? Todavía falta. Usted va a ver ahora que todavía hay más paciencia de José. Y José interpretará otros sueños más. Y Dios seguirá probando a José para un gran desenlace, ¿verdad? Cuando vayamos ya a los capítulos finales. ¡Amén! El título de la lección que viene, la próxima, es José es hecho Señor de Egipto. Usted dice, ¿pero qué es esto? ¿Va a seguir el Señor con José? ¿Ok? Y ahí vemos la famosa esta, ¿cómo se llama? La Esfinge. ¿Ok? Allá en Egipto. Está frente a las pirámides aquellas que vimos hace un rato. Pirámides de Giza. ¿Ok? Ahora sí, la semana que viene, Dios mediante, el capítulo 41. Ahora sí. Muy bien, gloria a Dios, hermanito. ¿Alguna dudita antes de irnos? Amén. Recuerden, el jueves no estamos congregados, pero entonces el domingo que viene sí, ya estamos. Recuerden, sí, mañana a las 9 de la noche, para que sintonice el programa de radio. Amén. Allí va a estar predicando el hermanito Marco Román Jr. Va a estar allí predicando. Así que escuchen, no se lo pierdan. Amén. A las 9 de la noche. Bueno, hermanos, Dios me les bendiga. Vamos a estar de pie. Vamos a orar un momentito para entonces ser despedidos. Gloria a Dios. Amén. Oramos, hermano. ¿Alguien que quisiera despedirnos en oración? Uno de estos hermanitos dispuestos y disponibles. Hermano James, présteme el micrófono ahí, hermano James. Gloria a Dios.
Santo Dios y Padre Celestial, te bendecimos y te damos gracias por esta noche hermosa que tú nos has permitido llegar hasta tu casa de oración. Gracias por haber preservado la palabra que hemos escuchado hasta este día. Y gracias porque esta nos toca de manera especial. Te pedimos, mi Señor, que tú la grabes en nuestros corazones y conforme a tu voluntad, tu gracia, tu misericordia y tu sabiduría, nos permitas vivirla, mi Señor. Ayúdanos también a transmitirla a otros que estén necesitados de ti. Ahora, Padre Santo, te pedimos que tú nos acompañes hasta nuestro destino, que nos protejas en el camino y que esta noche también podamos tener un buen descanso, para que el día de mañana, si fuese tu voluntad que despertásemos, podamos continuar obrando para ti. Todo te lo pedimos dándote gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Que Dios me les bendiga, hermano, que vayan bien. Le voy a pedir un momentito que no se revolote mucho, para ver si nos sacamos una foto con el maestro Julio, hermana Alejandra, aquí en Capito. Todos juntos así, para que nos veamos así como iglesia. La mandamos de recuerdo allí a maestro José. El maestro Josué, claro, claro. Estamos locos por irlo a ver allá, pero no se apure, ya usted verá ya mismo. Nombre del Señor. Ah, ya usted verá. No vamos a soltarle prenda, pero ya verá. En nombre del Señor, próximamente.